Senadora Paloma Valencia, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Londoño. Qué placer saludarlo a usted, a todo el equipo de La Hora de la Verdad y, por supuesto, a todos sus oyentes.
Senadora, el tema del café. El tema del café no ha sido tratado con seriedad con este gobierno. El doctor Santos sabe del café lo que aprendió en Londres, es decir, cómo se hacían los negociados con el café colombiano para mezclarlo con los cafés de mala calidad. Hoy la situación del café es desesperada y usted sabe muy bien que cerca de 600 municipios de Colombia son cafeteros y que dependen para su subsistencia del mundo del café. Y los dueños de los cafetales envejecieron. El promedio de edad de estas personas llega o sobrepasa ya los 60 años. El porvenir del café es negro. En ese debate se levanta la voz del Centro Democrático para decir: tratemos con seriedad el mundo del café, defendamos el café, porque Colombia es café o no es nada. Su punto de vista, senador.
Claro, doctor Londoño, usted lo ha mencionado ya. No solamente es un tema de un impacto en más de medio país, sino que además hace parte de la identidad de esta nación. Yo creo que pocas cosas como el café identifica a los colombianos, pocas cosas como el café nos hace sentir orgullosos de nuestra tierra. Entonces aquí hay un tema no solamente de un profundo calado social, sino también de un profundo estímulo para la construcción de la colectividad colombiana, del sueño colectivo que debe tener una nación. Entonces, lo que contrasta con esa realidad en la que usted menciona, más de 590 municipios que están en el tema del café, el hecho de que representa lo más excelso, digamos, de nuestra identidad, es que mientras en el mundo se anuncia que va a haber un crecimiento del 25% en el consumo de café en los próximos 5 años, Colombia ha ido, en cambio, volviéndose menos significativa en la participación del mercado del café. En 1992, doctor Londoño, la producción cafetera de 16 millones de sacos. Hoy estamos en 12.1 millones de sacos, lo cual además ya significa un inmenso aumento frente a lo que había anteriormente, porque el presidente Uribe se la jugó por el café, hizo la renovación de muchas de las plantas de café que ya estaban envejecidas. Pero lo que es dramático, doctor Londoño, es que en 1992 nosotros teníamos el 21.5 de participación en el mercado del café internacional, y hoy estamos en el 9.9, habiendo tocado en años anteriores el 6, el 7 y el 8% de la participación total. Eso es lo que plantea, doctor Londoño, es que nosotros, que supuestamente éramos expertos en términos del café, nos hemos ido saliendo del mercado. Y hay una cifra que a usted se lo dice todo. Nosotros teníamos en 1990, representamos el 40% de las importaciones que hacía Alemania de café. Hoy somos el 3%. Y lo que es más grave, esta cifra le pone a uno los pelos de punta y lo entristece. Según la Red de Información y Comunicación Estratégica Agronet, entre el 2005 y el 2013, Colombia importó 4.2 millones de sacos de café para consumo interno, que representaron 552 millones de dólares, que fue plata que hubieran podido recibir los cafeteros colombianos y que recibieron, en cambio, los cafeteros de Perú y Ecuador. ¿Cuál es la cosa, doctor Londoño, y cuáles? Pues estos son temas muy grandes que tendríamos que hablar, y es que Colombia ha ido perdiendo productividad, pero no solamente ha ido perdiendo productividad, sino que seguimos vendiendo el café colombiano como café verde en bolsas, en costales, en vez de estar vendiendo un producto terminado como un delicatessen. Porque el gran problema del café, digamos, tenemos que mencionar tres. El primero, hemos bajado nuestros estándares de productividad. Para que los oyentes lo entiendan, en vez de sacar más bultos por hectárea, estamos sacando menos bultos por hectárea. Segundo, hemos tenido la infortuna de que la política cafetera sigue concentrada en vender un commodity, es decir, ese bulto de café que fluctúa en un precio loco, porque hoy se transa como un mercado de commodity en la bolsa de los Estados Unidos, tiene un precio fluctuante de esto, tal vez el 20 o el 15% tendrá café real, pero todo lo demás son especulaciones de mercados futuros sobre el café. Y nosotros no hemos podido apalancar realmente las figuras como los mercados de futuros para tener unos precios estables para nuestros cafeteros. Pero el tercer tema es el que hemos venido discutiendo, doctor Londoño, con usted muchas veces, y es que nosotros seguimos vendiendo un commodity en vez de vender un producto termitado, un delicatessen, porque ahí es donde está el verdadero valor que puede tener el café. Les doy un dato a los oyentes para que entiendan de qué estamos hablando. El primer renglón de exportaciones de Suiza es el café, que compran a los países productores, porque ya no hay una sola mata de café, lo transforman, los vuelven pod y otro tipo de cosas, y ellos se quedan con todo el valor agregado del café, mientras los colombianos seguimos sacando nuestro café en costales, cuando podríamos sacarlo como un producto terminado, empacado, a altísimo costo, con muchísimo valor agregado, que es a lo que tiene que apuntarle en la nueva edición del café.
No hay alternativa, senadora, si seguimos en la política que tenemos, que es la misma de hace 40 años, cuando vendíamos el café verde para mezclarlo con los cafés de mala calidad, es lo que estamos haciendo ahora, y eso fue lo único que aprendió en Londres cuando fue becario de la Federación de Cafeteros durante años y años, Juan Manuel Santos. Eso que estábamos haciendo es lo que seguimos haciendo, porque la Federación de Cafeteros está dedicada a servir como oficina del gobierno y no dedicada a servir a la causa cafetera. ¿Dónde están los cafés de distintas calidades? Usted es del Cauca, usted sabe que en el Cauca se puede cultivar un excelente café y sacar un café con calidades especiales para buscar nichos especiales de mercado, vendiéndolo, como usted dice, como un delicatessen. Y lo mismo el café de Nariño, y lo mismo el café del Huila, y lo mismo el café de Antioquia. Eso es perfectamente posible, pero para eso hay que trabajar, para eso hay que tener otra visión del mundo, para eso hay que sentir que el café tiene importancia y no permitir los negociados que se hacen con el café colombiano. Porque claro, pues cualquiera entiende, tener el mejor café del mundo para mezclarlo con cafés de mala calidad. En la mitad del camino, ¿qué clase de negociados son los que se hacen con el café colombiano y quiénes se enriquecen por cuenta de ese negocio maldito?
Claro, doctor Londoño, ahí conviene decir que ese documento del doctor Echavarría, la nueva misión del café, que ha sido criticado por unos y bien recibido por otros, me parece a mí plantea unos temas cruciales, doctor Londoño, que sobre todo muestran la pobre gestión de la Federación Nacional de Cafeteros. Y aquí hay unos temas que son muy interesantes, doctor Londoño, donde se presentó el debate. Era un debate que estuvo el senador Carlos Felipe Mejía de Caldas, el senador Macías y yo en la Comisión Quinta, y una proposición adicional del senador Robledo. Y mire, y le voy a hablar de estos temas que me parece que son cruciales, y de esto es que depende que se hagan bien hechas las cosas. Porque viene el próximo año, en el 2016, la renegociación de la administración del Fondo del Café, que es la ocasión para volver a replantear la política cafetera. Porque lo que ha venido pasando es que la Federación Nacional de Cafeteros ha venido planteando la política cafetera con total irresponsabilidad, con malos resultados para los cafeteros, y sin embargo no ha habido un ajuste, digamos, de la institucionalidad cafetera, que sigue comportándose como si aquí hubiera pacto de cuotas. Mire, por ejemplo, doctor Londoño, la Federación Nacional de Cafeteros dice, y esto es interesante mirarlo, dice la misión del café, está recibiendo no solamente los 6 centavos de dólar que recibe por contribución cafetera, sino que en realidad está recibiendo 3, porque a los cafeteros colombianos les compran un 8% por debajo del precio internacional, supuestamente por lo que vale pues el transporte y las cosas, y entonces terminan pagando en realidad 13 centavos de dólar. Eso en los precios actuales equivale más o menos a un 15% del valor de los ingresos de los cafeteros. Entonces lo que uno tiene que preguntarse, doctor Londoño, y esto es muy lógico, es si nosotros tenemos estos recursos, que son estos 13 centavos frente a cada libra exportada que se están entregando a la federación, si los resultados de esta federación realmente han sido positivos para el sistema colombiano y si realmente nos ha convenido la existencia de una entidad tan costosa como la federación. Porque le voy a dar unas cifras que además me aportó nuestro representante que viene del gremio cafetero y representante a la Cámara por Cundinamarca, Rubén Molano. Él me decía, de los 6 centavos de dólar que tiene que pagar un campesino colombiano a la Federación Nacional de Cafeteros, 2.5 centavos se van en la estructura de funcionamiento administrativa del nivel central. Los 3.5 centavos adicionales se gastan en extensión, en garantía de compra, en el sostenimiento de las cooperativas, en la promoción y la publicidad, en todas las demás actividades que realiza la Federación Nacional de Cafeteros. Esa primera cifra, de acuerdo a Antonio, le muestra a uno la necesidad de que la plata no se nos está yendo, en un porcentaje demasiado alto, que es el 41.7% en la administración de los tales recursos. Es una administración demasiado costosa. Pero además, doctor Londoño, observemos, digamos, los servicios que presta la Federación Nacional de Cafeteros. Primero, el servicio de extensión. Lo que muestra el estudio de Chavarría, doctor Londoño, que le hace doler a uno el corazón, según las cifras que ellos tienen, que por supuesto refuta la Federación Nacional de Cafeteros, es que más del 50% de los cafeteros colombianos no recibieron servicio de extensión. Que el servicio de extensión se ha concentrado en los cafeteros grandes, que son los que reciben en promedio seis visitas para de los extensionistas, en tanto que los cafeteros pequeños reciben capacitaciones grupales. Entonces, eso lo entiende cualquiera que lo esté oyendo aquí. Uno debería más bien ayudarle a la productividad de los chiquitos, que son los que más angustiosa tienen la posibilidad de su subsistencia, que la productividad de los grandes que tendrían cómo pagar. Lo grave, son las cifras que muestra ese informe de la misión del café. La productividad de los colombianos cayó en un 13%. Imagínese eso. En 1990, doctor Londoño, Colombia producía 14.2 sacos por hectárea que se cultivaba. Y para la productividad de hoy de los colombianos, tenemos 11.5. De manera que pasamos de 14.2 sacos por hectárea a 11.5. Entonces ahí uno puede pensar en dos razones, doctor Londoño. La primera, unas variedades como la variedad Castillo, que están reportando unas productividades más bajas de lo que ha sido histórico en Colombia. Y segundo, unos servicios de extensión y de investigación de la Federación que no han servido para mejorar la productividad de los colombianos, sino todo lo contrario, hemos caído. Entonces usted me dirá, bueno, pero es que de pronto el cambio climático, la lluvia. Sí, pues el cambio climático, la lluvia, los parámetros de toda la afectación del clima también afectan al mundo entero. Y mire estas cifras, doctor Londoño. En Vietnam la productividad aumentó en un 280%. En Honduras en un 85%. En Nicaragua en un 142%. En Brasil, en solamente hablando de la arábiga que tiene Brasil, aumentó en un 185%. Entonces, aquí tenemos que decir que Colombia esté cayendo entre el 2002 y el 2013 en un 20% de su productividad es una cosa que habla mal de la Federación Nacional de Cafeteros.
Habla muy mal de la Federación de Cafeteros y además un temita que no se ha puesto sobre la mesa, senadora, y que es un tema central. ¿Qué tipo de café es el que vamos a producir? El café del bosque cafetero, es decir, el café sombreado, el café que tiene unas condiciones completamente distintas del café a pleno sol, del café caturra a pleno sol, que además tiene una vida muchísimo más corta. Entonces, esos son temas que no se discuten. El doctor Echavarría es un hombre muy inteligente, es un hombre muy capaz. Él de café no sabe, del café, del cafetal, de la vida de los cafeteros. Ese tema, el tema del sombrío, es un tema que no se ha tratado. Hay muchas regiones que han escapado de lo que llamó la Federación de Cafeteros la modernización del café o la tecnificación cafetera. La tecnificación cafetera es poner un cafetal a pleno sol, devastando la tierra. Nuestro café es un café de ladera, hay que amarrar la tierra para que no se vayan los ríos, y en cambio de eso se tumba el sombrío y se siembra un café, el Caturra, a pleno sol, que es de vida mucho más corta, que es un café mucho menos denso, mucho menos pesado y por supuesto de menor calidad. Ahí hay unas decisiones que hay que tomar, que son unas decisiones de fondo, son temas que hay que estudiar, pero eso no se puede estudiar con una dependencia de la Presidencia de la República solamente para tratar de hacer gobiernistas a 550 municipios del país. Aquí lo que está de por medio, senadora, es la suerte del país, es la vida de los cafeteros, que es la vida de Colombia. No nos engañemos, estamos al borde de un precipicio, de una catástrofe en la producción de café. Y yo le regalo también una cifra. La producción de Colombia en la época, perdón, del mundo, en la época del Pacto Mundial de Café era de 100 millones de sacos, cuando Colombia producía los 16 millones de sacos a los que usted se refirió. Hoy el consumo de café en el mundo es de 142 o 45, hoy, millones de sacos. Es decir, ha aumentado un 45% la producción cafetera del mundo. ¿Cuánto ha aumentado la de Colombia? Ha bajado de 16 a 12. Entonces, ese es el resultado de la Federación de Cafeteros. Esos son sus títulos. Esos son lo que han hecho estos hombres en los últimos años, viviendo de los cafeteros, viviendo como reyes de los cafeteros y dejando destruir la industria que mantiene a Colombia. De manera, senadora, que cual... Sí, diga.
Vea, doctor Londoño, es que hay otro tema que aquí hay que discutir en el país, y es la famosa garantía de compra. Porque entonces se ha dicho que la garantía de compra, y se lo cuento a los oyentes que no están en el gremio cafetero y que seguramente no lo saben, la federación tiene, digamos, puntos de compra en todos los municipios cafeteros, supuestamente para garantizar que los cafeteros colombianos reciban la mayor participación del precio en el café, o sea, que casi que reciban completamente lo que vale el café, y que no hubiera fenómenos de cartelización o de especulación por parte de los compradores, que han sido tan común en el tema del agro en Colombia, ¿no? Donde les compran a lo que quieren y después, simplemente por sacarlo a la cabecera municipal, les ganan el 50% de los productos. Sin embargo, las cifras de la misión del café muestran una cosa muy preocupante, doctor Londoño, y es que la Federación Nacional de Cafeteros le está dejando como participación del precio internacional a los cafeteros colombianos tan solo el 79%. Eso lo que está diciendo, 79.6%, eso lo que está diciendo, doctor Londoño, es que la garantía de compra se ha vuelto es un mecanismo de especulación para la propia Federación Nacional de Cafeteros. No están los cafeteros recibiendo realmente una participación real. Reciben mayor participación en sitios donde no hay garantía de compra, como en México, como en Guatemala. Pero doctor Londoño, otra cosa muy importante, el crédito para los cafeteros. En la oficina estuvimos haciendo un análisis de la tasa que entrega Finagro para los bancos de segundo piso. ¿Sabe por cuánto multiplican los bancos colombianos la tasa para que le entrega Finagro para prestarle a los cafeteros? Hay casos donde se ha movido por 10, 5 puntos por encima de lo que les entrega Finagro, doctor Londoño. Terminan los cafeteros teniendo un crédito casi el mismo valor del crédito de consumo. Entonces, ¿qué ayuda es esa para unos cafeteros? ¿Qué ayuda es que a usted le presten a lo que vale, pues, la tarjeta de crédito o el crédito de consumo? Me contaba un cafetero que él prefiere sacar créditos de consumo porque a veces le salen más baratos que las tasas que le ofrecen a los cafetores, los bancos colombianos. Entonces, ahí hay unos temas muy de fondo, doctor Londoño, en términos, primero, de si nosotros vamos a seguir teniendo una Federación Nacional de Cafeteros que exporta para hacer negocio a ella, no para hacerle negocio a los cafeteros. Segundo, si vamos a tener unas tasas de interés ridículamente altas que no le permiten a los cafeteros hacer inversión en sus beneficiaderos, poder mejorar y plantar los sombríos, no están permitiendo tampoco, digamos, la diversidad de la posibilidad de que cada uno exporte de acuerdo a lo que quieren. Usted lo sabe, aquí los exportadores tienen que pedirle permiso a la Federación Nacional de Cafeteros y se habla de la imposibilidad que hay de que usted mismo exporte su café, porque la Federación ha centralizado esa exportación. Entonces aquí hay muchos temas, doctor Londoño, que tenemos que analizar y que tenemos que analizar pronto los colombianos, porque viene la renegociación del Fondo Nacional del Café y tenemos que hacer una negociación que le sirva a los cafeteros colombianos y que nos permita hacer del café un negocio rentable, productivo, y del café un emblema nacional. Yo creo que en eso es a lo que hay que apuntarle, doctor Londoño, y por eso queremos iniciar desde ya, desde el Centro Democrático, con el senador Carlos Felipe Mejía, con el senador Ernesto Macías, con el representante Rubén Molano, de este debate crucial para el país y crucial para los cafeteros de Colombia.
No cabe ninguna duda, crucial para los cafeteros de Colombia y para la suerte del país. Ahí está lo que mi padre llamaba la arquitectura moral de la República, de las zonas cafeteras, de la gente del café, de la manera como vive toda esa gente, porque no solamente es el cafetero. Es que se habla de 500.000 familias o 550.000 familias. No, todo un pueblo donde hay café vive del café. Vive el de la tienda, vive el del taller, vive el ama de casa, vive todos en el pueblo, viven del café. El café no se puede dejar perder porque es dejar perder la nación. Y lo han dejado perder. Un café en manos de unos señoritos que manejan las cosas a su manera, a su talante, para enriquecerse fabulosamente, mientras la suerte del cafetero es la que usted ha descrito. Senadora, tenemos que seguir con este tema. Con este tema no se puede transigir. Ahí está la vida de la nación de por medio. Colombia es café o no es nada. Senadora Paloma Valencia, volveremos sobre el tema y sobre otros temas muy importantes que tenemos que tratar. Le vamos a proponer en muy próxima ocasión otro engendro de La Habana, la famosa Comisión de la Verdad, porque esta es la mayor de las patrañas donde unos izquierdistas amigos de las FARC van a hacer un balance general de la vida del país en 50 años y les vamos a salir a deber a las FARC. Senadora Paloma Valencia, sí, perdón.
Perdón, doctor Londoño, le quería decir que eso de la Comisión de la Verdad, pues es simplemente una manera de condenar a la sociedad colombiana sin juicio. Aquí van a salir condenados varios, simplemente porque ya lo dice. Esto va para la famosa ley de amnistía general que tiene planeada el gobierno, y por eso la persecución judicial contra el uribismo. Pero le quiero, doctor Londoño, dar una buena noticia a la ciudadanía y a sus oyentes, y es que se logró el hundimiento del famoso proyecto del fiscal, donde el fiscal le proponía a Colombia que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia en materia penal fueran en equidad, doctor Londoño. Mire qué belleza. Se iba a acabar el derecho penal que se conocía. Y eso era un mecanismo, doctor Londoño, no le quepa la menor duda, y me atrevo a afirmarlo, para lograr la impunidad de las FARC. Porque como ellos saben que ya no pueden hacer amnistías e indultos, porque les viene la Corte Penal Internacional, habían formulado esta alternativa tan maravillosa, imagínense, que era que el juez en la Corte Suprema iba a decir, por equidad me parece que vamos a bajar esta pena. Y entonces, ¿sabe qué decía la exposición de motivos, doctor Londoño? Que el juez tenga la posibilidad de apartarse de la norma jurídica y dulcificar la pena de acuerdo a las necesidades sociales.
¿Qué tal? De acuerdo a las necesidades sociales, no de acuerdo a la justicia. Era la desaparición del derecho penal y la sustitución del derecho penal por un derecho de las víctimas a la manera de la corte y a la manera del fiscal, donde,
como le dije, que se archivó ese proyecto.
Bueno, y se archivó también la norma que ponía al presidente Uribe en manos de Maduro. Era pues otro.
Pero doctor Londoño, póngale atención al hundimiento de la Comisión de Acusaciones, porque yo creo que ahí hay un plan de este gobierno para perseguir al presidente Uribe. Hay que mirar cómo quedó eso y en qué va a parar, porque yo he venido diciéndolo desde hace mucho tiempo, ahí hay una intención política de este gobierno de quitar la comisión de acusaciones, de hacer otra cosa para judicializar al presidente Uribe. Estemos muy pendientes, uribistas, porque los movimientos políticos de este gobierno se dieron en ese debate donde entiendo, porque yo no estoy en la Cámara, donde entiendo que suprimieron la comisión de acusaciones y quién sabe cuál es el régimen de transición que le van a dar.
En la famosa comisión de aforados con tres elegidos, tres que van a ser la mayoría. Entonces el gobierno que va a ser elegir esos tres va a ser el que va a tener la mayoría para que persiga al presidente Uribe, que es el único objetivo de Juan Manuel Santos. Su visión no le da para más que para alimentar el odio que tiene contra la persona que lo hizo políticamente, que le dio las posibilidades de ser un personaje, que le dio las posibilidades de llegar a la presidencia de la República. No hay odio más grande que el que tiene complejo de inferioridad y resentimiento contra la persona que lo ha encumbrado. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Londoño, como siempre, honrada de poder discutir con usted los grandes temas del país y poderle llevar a la ciudadanía colombiana estas discusiones que adelanta el Centro Democrático con vocación de quererle ayudar a los colombianos. Muchísimas gracias, doctor Londoño.
En buena hora existe el Centro Democrático. ¿Qué tal que no fuera por el Centro Democrático? ¿Qué tal que el presidente Uribe no estuviera en el Senado de la República? ¿Qué tal que no tuviéramos una generación del 14 dispuesta a dar la batalla por el país? ¿En cuáles manos estaríamos ya? En las mismas manos en las que nos quiere poner Juanpa con Sergio Jaramillo y con todos sus corifeos y con Humberto de la Calle allá en La Habana, en manos del comunismo internacional. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, generación del 14, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. A las 7 de